Apocalipsis capítulo 15, y antes de entrar en el capítulo hice un PowerPoint, es bien sencillo, son cuatro líneas nada más. La Biblia en Apocalipsis presenta los siete sellos en el capítulo 6. El rollo tiene siete sellos, habla de que el único que los puede abrir es el Señor Jesucristo. Entonces el Señor habla en el capítulo 6, empieza a abrir los sellos. Cuando llega al séptimo sello, en el capítulo 8, dentro de ese sello aparecen siete trompetas, que es el que sigue. Y cuando llega a la séptima trompeta, hace una pausa y después pasa en el capítulo 15 y 16 con siete copas. Eso es importante para entender el libro de Apocalipsis, la secuencia que nos está presentando el apóstol Juan en lo que él revela. Entonces tenemos los siete sellos. El séptimo sello hace una pausa y silencio en el cielo porque está presentándose lo final. Vienen las siete trompetas, que ya las vimos, y después entra con las siete copas. Que ahorita estamos en el preludio o a la parte previa antes de entrar a las siete copas, que es la parte final en el libro de Apocalipsis. Y Apocalipsis hace una pausa cuando lleguemos al capítulo 16. El capítulo 17 y 18 no son cronológicos. Hace una pausa, explica en detalle algo que sucede con las copas de la ira y después regresa al capítulo 19 para continuar con la narrativa del apóstol Juan. Así que yo les suplico, por favor, si usted es miembro de esta iglesia, usted tiene la obligación, a mi parecer, de estar estudiando el libro de Apocalipsis. Si yo estoy explicando algo y a usted le cuesta mucho trabajo entenderlo, yo creo que usted necesita hacer un esfuerzo en su casa. Yo no puedo darle todo en la boca. Usted no puede quedarse un bebé para siempre. Usted necesita comer por sí mismo. Si estamos en Apocalipsis, llevamos 44 semanas en este libro, yo asumo que ustedes conocen bien los 22 capítulos de Apocalipsis y pueden seguir la predicación y pueden escuchar qué dice el Señor. Si se le hace difícil, lleve el CD, analícelo, revíselo en su casa, compare las escrituras, cerciórese que usted no se quede sin entendimiento. Hay capítulos más difíciles que otros, esa es su responsabilidad, yo le estoy dando la verdad. ¿Okay? Yo también estoy haciendo mi parte por hacerlo más sencillo en la manera de explicarlo, pero trabajamos en equipo en cuanto a esto. ¿Qué les parece? ¿Tiene sentido? Si estamos en Apocalipsis, ¿quién quiere hablarnos en Apocalipsis? ¿El pastor o el Señor? Yo creo que es el Señor. Yo no estoy contando historias aquí. Estoy hablando de lo que el Señor dice. Así que respondamos ante el Señor, ante lo que Él nos quiere decir. Y apliquémonos a la verdad que Él nos deja ver. ¿Qué les parece? El título del mensaje hoy es: Dios es exaltado en la manifestación de su ira. Interesante, ¿no? Dios es exaltado en la manifestación de su ira. Y vamos a estar a cubrir capítulo 15, si Dios quiere. Verso 1. Viene el cielo, otra señal grande y admirable. Siete ángeles que tenían las siete plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los siete ángeles, que tenían las siete plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los cuatro seres vivientes dio a los siete ángeles siete copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder. Y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las siete plagas de los siete ángeles. Señor, te pedimos ayuda para entender lo que tú nos quieres hablar aquí, lo que tú revelaste a Juan. aquí en el Apocalipsis. Ayúdame a mí, Señor, a estar bajo la autoridad de tu palabra, dando el texto así como fue escrito. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Juan ahora presenta, como ve en esta visión, a siete ángeles encargados de derramar las siete copas de la ira de Dios sobre la tierra y sobre sus habitantes. Y hay una celebración aquí por las últimas siete plagas que se derraman sobre la tierra. Ahorita vamos a ver más en detalle por qué. Y este capítulo 15 nos presenta una introducción a lo que viene en el 16, donde cada copa es derramada sobre la tierra. Es el tiempo donde se cumple lo que hemos estado anticipando en los capítulos anteriores. El capítulo 14, si se fija, habla del el anuncio del juicio de Dios, el anuncio de la caída de Babilonia, el anuncio de lo que viene para los que se dejan poner la marca de la bestia y adoran a su imagen. Todo es anunciado allí, pero ahora el capítulo 15 es como cuando uno llega a una casa, está antes de entrar a la puerta y está antes de ver lo que hay adentro. Así estamos ahora, en este capítulo 15, lo que nos está presentando. ¿Qué sucede en el cielo antes de que se derrame la ira de Dios sobre la tierra? Y Juan viene anticipando esto, bien interesante. Mire, el capítulo 14, versos 1 al 5, habla del Cordero en pie sobre el monte de Sion, 144,000 que estaban cantando un cántico nuevo, que estaban celebrando a ellos como los redimidos, están delante del trono. Dice que son los que no se contaminaron, los que fueron apartados por el Señor, las primicias del Señor. Y el capítulo 15, versos 2 al 4, habla algo muy parecido. Dice que sobre el mar de vidrio mezclado con fuego estaban los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, sobre su imagen, sobre su marca. Se parece mucho a lo que dice Juan en el capítulo 14. En el capítulo 15, versos 1 al 5, perdón, versos 1 y 5, habla de la señal de los siete ángeles. Después en el verso 5, habla del templo abierto. Y en el capítulo 14, versos 6 al 11, habla un ángel que viene del cielo, habla del anuncio del evangelio, del llamado a adorar al Señor en el cielo, el anuncio del segundo ángel de la caída de Babilonia, el tercer ángel anuncia lo que viene para los que adoran a la bestia. Hay anuncios parecidos aquí, el juicio, celebración, exaltación al Señor. Juan tiene todo esto conectado, por eso les digo, hermano, usted necesita leer el libro de Apocalipsis para que no se pierdan algunos mensajes, para que entienda mejor qué es lo que está pasando aquí, cómo está conectado una cosa con otra. Aquí en el 15, Juan tiene dos visiones. La primera presenta a los victoriosos en su triunfo y la segunda, los siete ángeles que sostienen las siete copas de la ira. Y en el verso 1 dice, voy a regresar de nuevo, ahora vamos verso por verso. Viene el cielo otra señal, grande y admirable, siete ángeles que tenían las siete plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Hay tres grandes señales que Juan ve. Si se fija, el verso 1, viene el cielo otra señal, grande y temible. En las otras partes, cuando leemos la narración, dice, vi que salieron ángeles, vi que se anunciaba, oí. Pero solamente tres veces dice que vio una señal en el cielo. Las tres señales que él ve. Apocalipsis 12:1 dice, apareció en el cielo una gran señal. Y está hablando de la mujer vestida del sol, que esta es Israel. La segunda señal, en el capítulo 12, verso 3, dice, también apareció otra señal en el cielo. Es el gran dragón escarlata, y lo que está describiendo es el imperio mundial final bajo el control de Satanás y la bestia, que es el gran dragón rojo. Y la tercera señal es la que estamos leyendo aquí, los siete ángeles con las siete plagas postreras que vienen sobre la tierra, es decir, el juicio de Dios sobre los gobiernos de los hombres aquí en la tierra, sobre el sistema político, sobre el sistema satánico que se desata aquí en la tierra cuando el hombre es el que está gobernando. Entonces es anunciado a los siete ángeles. Más adelante lo desarrolla. Sí, así que vamos a dejarlo así como anuncio. Verso 2. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Así que describe un mar de cristal, ya lo hemos visto antes, y esta vez dice que está mezclado con fuego. Ese mar de cristal está describiendo la gloria de Dios que está enfrente de él. Nosotros nunca hemos visto nada así. No hay nada parecido que hayamos experimentado en toda la vida, salvo del cielo. Está mostrando la gloria de Dios, lo glorioso que él es. Está mostrando de su santidad también. Y aquí el mar mezclado con fuego nos está hablando de la gloria de Dios, de su santidad, pero de su ira o su juicio que está a punto de derramarse sobre la tierra. Y el hecho de que los santos pueden pararse sobre este mar habla de la fidelidad de Dios al sostenerlos. Ellos no se pueden parar allí, como expliqué al principio. Nadie se puede parar aquí diciendo, por mi cuenta yo llegué aquí. Venimos aquí confiados en que Cristo hizo una obra por nosotros. We come trusting in something that was done in our favor. That's Jesus' work in the cross. Es el trabajo, la obra de Cristo en la cruz. Por eso podemos venir. Por eso podemos venir delante del Señor. Estas personas que está describiendo el verso 2 se pueden parar en el mar de vidrio por la obra de Dios, por ellos y por Dios Todopoderoso, quien los puede sostener a ellos allí. El Señor Jesucristo declaró lo siguiente: yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Juan 10:28. El Señor Jesucristo declaró: los que el Padre me ha dado, nadie los puede arrebatar de mi mano. ¿Por qué? Porque el Padre y yo uno somos, y el Padre es más grande que todos. No hay nadie más grande que el Padre, nadie los puede quitar. Una persona que salva, el Señor Jesucristo mismo afirma que Él le sostiene en la salvación. Una persona que ha participado de la sangre y del cuerpo de Cristo, esa persona posicionalmente ya está delante de Dios como una persona aceptada para siempre. Completo, total, absoluto. Por esa razón no hay espacio para que el hombre gane nada delante de Dios, solamente que manifieste lo que ya fue hecho a su favor por la obra de Cristo Jesús, que es la manifestación de nuestra fe. Entonces Dios es el que los sostiene por su carácter divino. Y este grupo, aquí en el capítulo 15, son los mártires que han muerto a manos de la bestia. En el capítulo 13, versos 1 al 10, vimos la descripción del gobierno del anticristo, y especialmente en el verso 7 dice: se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Quiere decir que mató a muchos de ellos. Aquí dice: el que ha morido a espada ha de morir. Dios le permite al anticristo matar a muchos de los creyentes. Generalmente los creyentes en Apocalipsis son judíos, porque para entonces la iglesia ya ha sido raptada, y es el tiempo cuando Dios empieza a restaurar a Israel como nación, como lo hemos visto antes. Así que estos que están, que tienen ese triunfo y están parados ahí delante del Señor, es porque triunfaron siendo fieles hasta la muerte. Hay varias escrituras que hemos visto donde dice: el que fuera fiel hasta el final, ese será salvo. ¿Quién es el que puede ser fiel hasta el final? El que es salvo. ¿Y el que más? ¿Por qué? Porque ya la obra está hecha por él. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Vivir de acuerdo a esa obra que fue hecha. ¿Y cómo lo hace? Por el poder de Dios en él, no por su propia capacidad. Es responsable de obedecer al Señor. Pero Dios es el que en su poder lo está llevando hasta allá. Y encima, todo lo que Dios hace por nosotros nos espera con galardones. Más adelante Juan habla de eso, de los galardones a los que resucitan, del gobierno que tienen sobre la tierra. Eso está en el capítulo 20, no vamos a ir ahora para allá. Pero estos en la gran tribulación se abstienen de dejarse poner la marca de la bestia y de adorar la imagen de la bestia. Se permanecen fieles hasta el final. Y como conocen cuál es su posición delante de Dios por la obra de Cristo, no hay problema para que mueran por el Señor. No hay problema. ¿Por qué? La muerte no es un problema para el creyente. Porque el creyente sabe cuál es su posición delante de Dios. Entonces puede vivir para Cristo. En lugar de estar cuidando su vida, que nada me pase, es libre para vivir esa vida para Cristo. Lo que ellos hicieron aquí. Y por eso se paran sobre el mar de vidrio y fuego delante del trono de Dios. Estos mártires. Dice que estos tienen arpas de Dios y tienen el privilegio de estar frente al trono, formando parte del coro de redimidos, y su premio es por sobreponerse o rehusarse a adorar a la bestia, recibir su marca o doblarse ante su imagen y ser identificados con su número. Hay cristianos hoy que quieren pasar desapercibidos en el mundo. Hay un curso de discipulado donde habla del cristiano secreto. ¿Sabe qué pasa con el cristiano secreto? Eventualmente el secreto mata al cristiano, porque el cristiano no puede con el secreto. El cristiano es luz en medio de las tinieblas. El cristiano refleja la vida de Dios en él. Así que en el Apocalipsis es tanta la persecución que el que es cristiano de veras es muerto. La gran mayoría son muertos. Así que a usted le conviene creer hoy, si usted no está en Cristo, en lugar de esperar la gran tribulación, si a usted le da miedo esas cosas. Y si usted se queda y el Señor le salva durante la gran tribulación, porque van a haber gentiles salvos, Dios le va a dar el poder, la habilidad, la capacidad, la fidelidad para que usted resista hasta la muerte. Yo prefiero irme ahora que esperar. Esa es mi preferencia, eso es cosa del Señor, cómo elige Él, ¿no? Pero de acuerdo a la palabra, se supone que vamos a ser llevados antes de que comience la gran tribulación. A veces puede surgir la pregunta, ¿para qué estudiamos la gran tribulación si al cabo la iglesia nos vamos a ir antes que esto comience? ¿De qué nos sirve estudiar esto? A mí me enriquece mucho en mi fe en el Señor. Y me llena de expectativa, esperando lo que Dios ha prometido, viendo hacia adelante. Tener el privilegio, hermanos, de que Dios abrió una ventana con el libro de Apocalipsis y nos deja mirar a través de allí y mirar hacia el futuro lo que Él planeó. Y decir, no tengo temor al futuro porque yo sé qué va a pasar. Ya Dios me dejó ver lo que va a pasar. Entonces, ¿qué hago ahora? Vivo sabiendo que el futuro está garantizado por Dios, su victoria sobre la tierra, su victoria sobre sus enemigos, el establecimiento de su reino aquí en la tierra por 1,000 años cuando vamos a estar con Él. Entonces, ¿qué hago? Si voy a estar para siempre con el Señor, ¿por qué no de una vez aprendo a vivir en obediencia al Señor todos los días? A parecerme más y más a Cristo Jesús para que lo pueda disfrutar más en el futuro. Y ser testimonio para no pensar solamente, bueno, ya yo soy salvo, allá los demás que se las arreglen. No, ¿por qué no decirle a todos los que podamos, vengan, corran al Señor, búsquenlo mientras puede ser hallado? Aquí está la oferta de la salvación, ustedes no tienen que pasar por juicio y ser condenados al infierno cuando hay salvación para ustedes. Eso es lo que estas personas están celebrando aquí en Apocalipsis 15, la libertad que tuvieron en Cristo Jesús y la vida eterna que Él les dio. Estos mártires de la gran tribulación. Y ellos confirman aquí que el tiempo final está cerca, contrastándolo con los santos de otras épocas. Ellos están en el momento de donde están a punto de verse el juicio final de Dios sobre la tierra. Vamos a los versos 3 y 4, donde habla de la canción de Moisés y la canción del Cordero, o el canto de Moisés y el canto del Cordero. Verso 3 dice, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Ustedes tienen calor o soy yo el único que tengo calor? ¿Cómo está la temperatura por allá? ¿Está bien para todos? ¿Quieren que prendamos el aire? ¿Alguien? ¿Sí? ¿Lo prendemos? Unos dicen que sí, otros dicen que no. ¿Así lo dejamos? Les va a dar frío después. Ok, dejémoslo así. Sí, dejémoslo así. Entonces, regresemos al texto, capítulo 15. La canción que ellos están cantando aquí, el canto de Moisés. No vuelvo a preguntar de eso del aire. Ustedes arréglenselas allá. La canción de Moisés. En Éxodo, capítulo 15, el Señor... antes de llegar al capítulo 15, dice que mandó juicio contra 10 dioses de Egipto y mandó 10 plagas, una plaga por cada dios que ellos le servían. Prácticamente el Señor destruyó al reino más poderoso que había en la tierra en ese entonces, Egipto. Los dejó en la ruina y así sacó a su pueblo Israel con riquezas, siendo que eran esclavos, y los lleva frente al Mar Rojo. Cuando llegan allí, ellos dicen, ¿quién puede pasar por el medio del mar? Atrás tenemos el ejército de los egipcios, estamos perdidos. Y el Señor le dice a Moisés que le hable al mar, se abra, el mar se abre, y ellos pasan en seco, llegan al otro lado. Los egipcios vienen con su ejército y se meten en medio de las aguas, y cuando están en la mitad, el Señor cierra las aguas y los mata a todos. El ejército más poderoso de la tierra, Dios los destruyó así. Y Moisés, cuando salen al otro lado, él canta en Éxodo capítulo 15, si usted quiere en su casa revisarlo, alabando al Señor por la liberación que les ha dado. Pero es una liberación temporal para entrar a la tierra prometida. Ahora, el cántico de Moisés y el cántico del Cordero aquí está hablando de una liberación definitiva, total. Es decir, cuando se haga esto, el juicio de Dios, ya no hay necesidad de más liberación. Ya no hay necesidad de estar buscando esperanza o tener fe. Ya es cumplido. Esa es la celebración que están dando ellos allí en ese momento, en el cielo. Está casi al punto de que se complete la obra de Dios, que todo sea transformado y quede como Él ha decidido que sea. Ese es está en el Éxodo 15, ese canto. Es una declaración de triunfo, es un gran canto, una celebración por las plagas y el juicio que el Señor está mandando sobre la tierra, sobre el anticristo, el falso profeta, sobre las naciones aquí en la tierra. Y es un gran regocijo por la libertad que el Señor da. Interesante, cuando uno piensa, ok, la ira de Dios, la muerte de millones o tal vez billones de personas aquí en la tierra, siendo destruidos por el Señor, ¿es esto motivo de celebración? ¿Es esto motivo de canto? Sí, porque la salvación sin este juicio no tuviera sentido. Por esa razón en el capítulo 6 dice que los que habían muerto por el Señor están bajo el altar, ahora no están bajo el altar. Y bajo el altar le están diciendo al Señor, ¿hasta cuándo vas a traer juicio y venganza sobre nuestros enemigos? ¿Hasta cuándo vas a matar a los que han sido tus enemigos y han perseguido a los que te aman a ti? Y el Señor les dije, tengan paciencia, un poquito de tiempo más y esto se hará. Pero aquí en el capítulo 15, ya el Señor está llevando todo, está a punto de ser lanzada su ira sobre la tierra. ¿Cómo podemos exaltar entonces a un Dios que mata a la gente? ¿Cómo podemos exaltar entonces a un Dios que presenta ira contra los hombres? Porque necesitamos justicia. Y el único que puede verdaderamente hacer justicia es un Dios perfecto, justo, verdadero. Uno que no conoce el pecado, uno que no tiene ninguna mancha. Uno que puede decir, este es culpable y este es inocente. Y aún el inocente es inocente por la obra que hizo en su Hijo Jesucristo, a quien Él castigó azotándolo, para liberar de los pecados a este que no tenía nada que presentar delante de él. Así que nadie tiene excusa delante de Dios. Y a todos ellos se les predicó el Evangelio. En el capítulo 14 dice la palabra que el Señor envió un ángel para proclamar el Evangelio a todas las naciones. Todo pueblo, raza, nación, toda lengua, todos escucharon el mensaje del Evangelio. Nadie tiene excusa delante de Dios. Y el Señor viene y hace justicia contra ellos. Y el Señor ha dado suficiente revelación de sí mismo en la naturaleza, en la creación, para que los hombres lo adoren, pero escogen adorar a los animales. Escogen decir que Dios no nos hizo, que venimos de un mono, de un animal, que venimos de una bacteria. Otros dicen que fueron extraterrestres que trajeron unos cristales y los pusieron aquí. Cualquier cosa con que no sea decir Dios, cualquier cosa. Hacen investigaciones acerca del diluvio aquí en la tierra, que la tierra fue cubierta con agua completamente en el tiempo de Noé, y las investigaciones todas apuntan a que la tierra fue cubierta, la evidencia está en todo el planeta. Pero como la evidencia apunta a lo que la Biblia dice, entonces dicen, no. Tenemos que inventarnos otra cosa porque no podemos aceptar lo que dice aquí, porque eso nos llevaría a creer en Dios y no podemos creer en Dios. Entonces Dios juzga al hombre, porque conociendo la verdad, conociendo de Él, se niegan y resisten y aplastan la verdad, dice Pablo en el capítulo 1 del libro de Romanos. Entonces Dios es exaltado como un juez que está en una corte y es presentado con un asesino que mató a toda una familia. La evidencia está toda contra él. Y ese juez dice, es culpable. Y ejecuta sentencia sobre él. Y cuando se ejecuta sentencia sobre ese criminal, hay regocijo. Porque se hizo justicia contra uno que merece morir. No como el mundo lo pone hoy en día. Lo que yo llamo la estupidez del humanismo. Y me reservo esa palabra exclusivamente para eso. Donde hay criminales que los van a matar y están peleando, pobrecito, el trauma, ¿cómo lo van a llevar a eso? ¿Sí? ¿Y qué de los que murieron a manos de ese criminal? ¿Qué de las familias que quedaron destruidas por toda su vida? ¿Dónde está la justicia? Por eso mucha gente se resiste a escuchar un mensaje como este, donde habla de la ira de Dios. Por eso muchos se resisten a predicar acerca de Dios y su justicia. Quieren hablar del amor de Dios. Está bien. Dios no deja de mostrar su amor aquí, lo está mostrando con los que creyeron en Él, pero su ira viene contra los que no creen en Él, contra los que no han querido arrepentirse de sus pecados y obedecer su evangelio. Y declaran estas personas en el cielo, en el verso 4, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque sus juicios se han manifestado, todas las naciones. Ni una sola quedará sin exaltar al Señor. Pero estoy diciendo que lo va a justiciar, sí. Pero ellos van a saber quién es el Señor Jesucristo. Y Filipenses 2, 9 al 11 dice que doblará, toda rodilla se doblará. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Eso incluye al diablo, eso incluye a los demonios, eso incluye a los ateos, eso incluye a todo el mundo. Sin excepción. Y voluntariamente lo van a hacer, porque van a saber toda la verdad y van a llegar al punto donde se van a postrar delante del Señor. ¿Les garantiza eso perdón y salvación? No, lo que hace es peor su condenación, porque irán al infierno eternamente a sufrir sabiendo la verdad, sabiendo quién es el Señor Jesucristo, y no habiendo tomado una decisión cuando estaban con vida. Al hombre les dado morir una vez y después el juicio. Después de la muerte no hay nada. David dice, te alabará el Señor cuando esté, te alabará el hombre cuando esté en el Seol, refiriéndose, ¿puede tomar decisiones por ti? No, ya como la persona se muere, así quedó para siempre. Así que la salvación es ahora. Después no hay nada. ¿Quién no glorificará al Señor? ¿Qué contraste la declaración de estos hombres cuando miramos en el capítulo 14 lo que hacen los hombres aquí en la tierra? Perdón, capítulo 13. Verso 5, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y la gente no lo rechaza, lo aceptan, lo proclaman, lo quieren. ¿A quién? Al anticristo. Que lo está incitando a blasfemar en nombre del Señor, y se dejan poner la marca de la bestia porque están de acuerdo, no son obligados. La gente no es obligada en este tiempo, y los únicos que no se dejan poner la marca son los que creen en el Señor. Y el contraste es en el capítulo 15, la declaración es completamente opuesta, es exaltación al Señor, es canto al Señor, es arpas delante del Señor. Las arpas de Dios yo no sé cómo son, no las he visto. Quise presentar un dibujo, pero dije no puedo porque no sé cómo son esas arpas. Dice que las arpas de Dios, en el cielo hay instrumentos. A lo mejor Arturo va a estar tocando un arpa allá en el cielo cuando lleguemos. Es un lugar maravilloso lo que nos presenta aquí, hermanos. Es un lugar maravilloso. Y ver la justicia de Dios es algo que va a provocar el quererlo exaltar a Él, el quererlo glorificar. Y todas las naciones lo harán. Mire Salmo 86, versos 8 al 10. Vamos allí a Salmo 86, Psalms 86, verses 8 through 10. Salmo 86, versos 8 al 10. Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. Ahora Jeremías 10:7. Avanza allí unos 3, 4 libros y llega a Jeremías, capítulo 10, verso 7. ¿Quién no te temerá, oh rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. ¿Quién no le temerá al Señor? Y hay más escrituras que hablan de la justicia del Señor, ahorita las vamos a ver. Y hay dos razones por las que es exaltado el Señor. Pero algo bien sobresaliente en Apocalipsis 15, hermanos. Dios es exaltado por su nombre. Su nombre es magnificado. Mateo capítulo 6, no vamos a ir allí. El Señor Jesús, cuando sus discípulos le dicen, enséñanos a orar. No le dicen, enséñanos a hacer milagros. No le dicen, enséñanos a declarar o a decretar. Le dicen, Señor, enséñanos a orar. Porque ven la relación íntima de Jesús con el Padre. Y Jesús les dice, la primera petición, en la oración que Él les da, es santificado sea tu nombre, que el nombre del Señor sea santificado, el nombre del Señor sea santificado. Estas personas en Apocalipsis 15, yo leí ahora el capítulo 13 donde dice que el anticristo está blasfemando el nombre del Señor, proclamando blasfemias contra Él y contra los que están en el cielo, y cada vez es más abierto. Mire, hermano, usted mire alrededor, cada vez es más abierto esto, cada vez hay más aparente libertad entre el mundo para atreverse a blasfemar en nombre del Señor. Yo ayer o antier iba detrás de un carro y estaba leyendo su bumper sticker y empecé a orar por esa persona. Me dio lástima cuando vi su bumper sticker. Hay un hermano aquí en el área que él hace bumper stickers. El fondo es negro y la letra es blanca y da escrituras. Siempre está dando escrituras. Él las regala. Lo conocí, me desafió en algo de mi fe. Le doy gracias a Dios por su vida. Pero este hombre, el que tenía ese bumper sticker ayer, obviamente es un impío, un blasfemo, porque estaba maldiciendo y burlándose del nombre de Dios usando el mismo fondo y el mismo tipo de palabras que usa este hermano para predicar el evangelio. Burlándose de Dios. En su bumper sticker, usando uno de esos héroes de películas que ustedes obviamente no ven, porque ustedes son cristianos, donde exaltan al hombre como Dios, ¿cierto? Como Thor o como The Avengers o esas cosas. Hay gente que se lo cree y lo usan para blasfemar el nombre de Dios. Para eso lo hacen. Yo estaba orando por esa persona, porque obviamente ese es el ambiente para muchos hoy en día, blasfemar el nombre del Señor. Pero Jesucristo es el Señor, santificado sea tu nombre. Y cuando nosotros vemos que el nombre del Señor está siendo blasfemado, es algo que debe dolernos en el corazón y mostrar compasión y misericordia por esas personas, orar por ellos, por su salvación, reconocer lo que son, están en tinieblas, pero necesitamos orar por ellos. Y en la exaltación del Señor dice que pues solo tú eres santo. Solo tú eres santo, regresando al capítulo 15 de Apocalipsis. Está en el verso 4, solo tú eres santo. La santidad de Dios es exclusiva y es exaltada, es central de quién es Dios. En la santidad de Dios hay que entender algo importante. Santidad significa separación. ¿Separación de qué? Del pecado. Dios está separado completamente del pecado. Dios está separado de toda la creación en el sentido de que Él no depende de nada ni de nadie. Él no necesita nada ni necesita a nadie. Dios es autónomo, Dios es autosuficiente. Él es todopoderoso, Él sabe todo. Él es providente, Él es el que sostiene todas las cosas con su palabra de poder. En ese sentido Dios está separado, pero Dios no está distante de su creación ni de sus criaturas. Hay que hacer esa distinción aquí. Cuando es exaltada la santidad del Señor, es porque Él es diferente, Él es Dios y Él es exaltado como lo que es puro y santo. Y el enfoque en esta exaltación, pero solo tú eres santo, no es tanto que no tiene pecado, pero como que es inaccesible en su majestad. Es decir, nadie puede penetrar y ver la majestad del Señor. Él es único, Él es puro. A menos que le invite a alguien, haga una transformación en su vida, esa persona puede estar allí. Y lo vemos aplicado, lo de la santidad del Señor en algunos textos. Vamos a Hechos 2.27. Mire lo que dice Pedro en Hechos 2.27. Acerca de la santidad del Señor. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Este es Jesucristo. Hechos 13:35, Acts 13:35. Hechos 13:35. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Él es santo. Hebreos 7:26. Cerca de Apocalipsis, Hebreos 7:26. Si no alcanza, lleve el CD al final, ahí puede revisarlas. 7:26, Hebreos 7:26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía. Aquí está dando la descripción de Jesús. Acuérdese, Jesucristo es Dios. Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Cristo Jesús. Por arriba de todo, en grandeza, en magnificencia, en gloria. Por eso es exaltado es Él. La segunda razón del canto de Moisés que están usando los mártires aquí en el capítulo 15 para exaltar al Señor es por juicios que se están manifestando. Y eso muestra las obras de justicia hechas por Dios hacia las naciones. Y eso incluye el veredicto del Señor que es justo, la sentencia del Señor que es justa y la condenación contra el mundo que es justa. Vamos a ir a tres escrituras. Hechos 6:6. En el Antiguo Testamento, segundo libro de la Biblia, fácil de encontrar. Hechos 6:6 dice: por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto y os libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Dios trajo juicio sobre Egipto, los juzgó y ejecutó su juicio sobre ellos y así liberó a la nación de Israel. Vamos a Éxodos 12:12. Éxodos 12:12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto. Esto es cuando se estableció la Pascua. Y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. ¿Y qué está haciendo Dios al hacer esto? Ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. ¿Quién quiere servir a un Dios que no sea justo? ¿Quién quiere servir a un Dios que no tiene la capacidad o el poder de ejecutar justicia contra sus enemigos? Yo no. Yo quiero servir a un Dios que es poderoso, es justo y es verdadero y que puede ejecutar justicia contra sus enemigos. Y mantengamos en mente lo que la palabra dice: Dios no se deleita en la muerte del impío, así dice. El deseo de Dios es que todos los hombres vengan a la salvación. Eso está bien claro en la escritura. Pero eso no le quita la justicia al Señor. En Daniel 9:14, podemos ir allí, el último de los profetas mayores. Daniel 9:14. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová, nuestro Dios, en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Gloria a Dios. También Él afligió a Israel por no obedecerle. Él también puede afligirnos a nosotros, pero el juicio que estamos estudiando es el juicio de condenación eterna contra las naciones por no obedecerlo a Él. Es importante lo que estamos estableciendo con estas verdades. Dios no es algo que se escoge o se deja a un lado. O se le sirve a Dios o se muere a manos de Dios, una de las dos. No hay otra opción. Y la elección es de cada persona. Dios no nos manda a decirle a la gente que Él suplica y que Él espera a ver cuándo vienen, a ver cuándo lo aceptan. Dios ordena, Hechos 17, a todos los hombres que se arrepientan. Es una orden de Dios. Presentamos a un Dios soberano. Presentamos a un Dios justo, el cual se presenta en la Biblia. Y en eso el Señor se presenta con misericordia, con compasión, con amor, con gracia. habiendo ejecutado justicia primeramente sobre su propio hijo para dar libertad. Así que tenemos libertad para hablar del juicio de Dios, porque Dios ha hecho todas estas cosas. Así que Dios es exaltado por sus juicios, es decir, su actividad para traer juicio sobre la tierra, juzgar la maldad de todos los hombres. Habrá adoración a Dios más que por mero asombro a un poder superior, pero será una adoración voluntaria, sabiendo lo que Dios ha hecho. La adoración a Dios de todas las naciones no viene solamente del juicio de Dios, ni del hecho de que hay mártires, pero del regreso personal del Señor Jesucristo. Los que estamos en Cristo, oramos por la venida del Señor. ¿Usted ora por la venida del Señor? Me imagino que sí. Pablo dice que el que no espera al Señor es un maldito. Así que el que no está esperando la venida del Señor está bajo maldición. Oramos por la venida del Señor. Esperamos la venida del Señor. Con gozo, con alegría. ¿Por qué? Porque se va a manifestar completamente toda nuestra salvación cuando Él venga y nos lleve a su presencia. Pero para los que no están en Cristo no es lo mismo. Para el que no está en Cristo, la venida del Señor es juicio, es muerte, es condenación, es sufrimiento, es crujir de dientes y llanto por la eternidad sin ninguna esperanza de salida para siempre. La venida del Señor es el cumplimiento de todas las promesas de Dios, y eso es lo que Apocalipsis presenta: Jesucristo en su venida, su juicio sobre la tierra. Me molesta cuando he hablado a veces con pastores donde quieren presentar a Jesús como nuestro amigo. Hay algo de cierto en eso, pero lo quieren bajar a Él y ponerlo a nivel de nosotros, como alguien que puedo mirar igual que miro a algún amigo mío aquí. Juan, cuando vio al Señor, en la revelación del Señor, cayó como muerto, y él era el que ponía su cabeza al pecho del Señor. Era el discípulo amado. Dice, cuando vio al Señor, cayó como muerto. Yo cuando veo a mis amigos no caigo como muerto al piso. Solamente si viera al Señor Jesucristo caería como muerto instantáneamente, porque no pudiera resistir su presencia. Ninguno de nosotros. Él es Señor. Él es Dios. Él es el Creador. Él es que es adorado por los ángeles y servido por toda la creación. Él es Dios. Él es soberano. Jesucristo es la representación absoluta de lo que es ser hombre completamente. El Hijo de Dios, Dios Todopoderoso. Él no es un Dios débil o que lo podamos moldear a nuestro placer. Él viene para juzgar a la tierra cuando los hombres en la tierra no se ajustan a su verdad. Son juzgados por Él. Y verso 5 8 nos, al 8 nos habla de la preparación para las siete plagas. Verso 5, después de estas cosas, estoy en Apocalipsis 15. Miré y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Verso 6, y del templo salieron los siete ángeles que tenían las siete plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. El templo de Dios es muy relacionado con la nación de Israel, y cuando habla del templo de Dios aquí, está hablando en el contexto de ellos, el pueblo escogido de Dios. Y seguramente Juan aquí resalta de una manera indirecta la restauración de toda la nación, que Dios le está dando sus promesas, cumpliéndolas con ellos. En el templo es donde se lleva a cabo la justicia, desde donde se lleva a cabo la justicia de Dios, donde se presentan las oraciones, donde se manifiesta la presencia de Dios, donde su nombre es glorificado constantemente. El templo representa el lugar donde Dios manifestó su propiciación por el pecado de los hombres, cuando era presentado el sacrificio con derramamiento de sangre. Ahí está el modelo del tabernáculo que nos enseña eso. Dios era propicio a los pecados, es decir, que en lugar de castigarlos, mostraba gracia. Para todo el mundo se ha hecho un sacrificio suficiente, Cristo. Para Dios ser propicio, ¿con quién? Con todos los humanos. Pero solamente los que creen van a entrar. Igualmente, el templo es el lugar donde se manifiesta la ira de Dios en el altar de bronce. Si usted conoce un poquito del tabernáculo, la muerte del animal y el quemar el animal que quemaban en el Antiguo Testamento por los pecados de los israelitas representa la ira o el juicio de Dios contra un animal inocente para no castigar a esa persona. Así es, la muerte de Cristo representa la ira de Dios contra una persona inocente, sin pecado, puro, santo, sin mancha, para no matarnos a nosotros. Pero aún así, habiendo todo esto, los hombres quieren escoger las tinieblas y no al Señor, y Él los va a juzgar. Y en el templo, cuando dice que se abrió el templo, se manifiesta todo esto. Y lo único que queda para el que es duro en su corazón es ira y no gracia, condenación y no perdón, rechazo, no amor, castigo eterno y no misericordia eterna. Verso 6, y del templo salieron los siete ángeles que tenían las siete plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Se abre ese templo para permitir la salida de los siete ángeles y viene ahora el turno de ellos cuando reciben las copas de la ira, que vienen a ser como herramientas de miseria que se van a tirar sobre la tierra para traer miseria, sufrimiento, angustia, muerte sobre la tierra, sobre todos en la tierra, los que no creen en el Señor. Y es la preparación de ellos para derramar estas últimas plagas. Y lo que presenta es un sentido inmediato, es decir, enseguida esto va a estar sucediendo. Habla de los vestidos de ellos, de lino limpio, resplandeciente, dice que están ceñidos con un cinto de oro. Su ropa se parece a la que describe que los santos tienen en el capítulo 19, cuando describe las bodas del Cordero. Habla de la pureza de ellos, su vestimenta. ¿Y ellos qué traen al derramar las copas de la ira? Purificación. La tierra tiene que ser purificada, tiene que ser limpiada. ¿Por qué? Porque Dios viene a morar en la tierra. Dios no va a morar en la tierra hasta que no haya justicia sobre la tierra. El Señor está ahora en los creyentes, porque los creyentes han sido purificados, han sido limpiados por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces el Espíritu vino a vivir en ellos. Somos templo y morada del Espíritu Santo. Pero Dios va a venir a purificar toda la tierra para establecer su reinado milenial aquí en la tierra. Y estos ángeles representan eso. Los cintos de oro es muy parecido como la descripción de Cristo en el capítulo 1, verso 18, no vamos a ir allí. Tiene el mismo significado. Los identifica como quienes tienen la misión de ejecutar el juicio de Dios sobre la tierra. Verso 7, y uno de los cuatro seres vivientes dio a los siete ángeles siete copas de oro, llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes, en el capítulo 5 los presenta Juan, perdón, en el capítulo 4, delante del Padre, están adorándolo, declarando santo, santo, santo. Uno de ellos entrega las siete copas y dice que las copas están llenas de la ira de Dios. ¿Se ha escuchado? A veces usamos un término donde decimos, cuando algo pasó, algo definitivo, decimos, esa fue la gota que derramó la copa. O que la copa de la ira de Dios está así, a punto de recibir esa última gota, para que sea derramada su ira pura, como lo vimos en el capítulo anterior, que es como el vino no mezclado, pura, para ser derramada sobre los habitantes en la tierra. Dios ha mostrado ya su misericordia, y la muestra cada día. Hace que brille el sol sobre buenos y malos. ¿De quién es el sol? De Dios. Dios permite que haya alimento para los hombres en la tierra. Él ha mostrado, muestra su misericordia todo el tiempo. Pero solo un grupo va a celebrar esa misericordia, los que son salvos. Porque aquí la misericordia de Dios llega a su límite y las copas están llenas de esa ira de Dios. Y esto muestra el carácter devastador y la finalidad del juicio divino sobre la tierra. Esta ira, la manera como es derramada, es una manera férrea, sólida, inflexible por los siglos de los siglos sobre los condenados. Dice el escritor de Hebreos, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Hebreos 10:13. ¿Quién puede contra Dios? Mas sin embargo, los hombres preparan sus ejércitos en el libro de Apocalipsis para pelear contra Dios. La arrogancia del hombre. Verso 8, y en el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las siete plagas de los siete ángeles. Hay una transformación ahí en el templo. La gloria de Dios, la chequina de Dios cubre el templo y nadie puede entrar. Es tan espesa la gloria del Señor que nadie se puede acercar hasta que se cumpla el juicio de Dios sobre la tierra al derramarse las siete copas de la ira. Dios es inaccesible. Nadie lo puede ver, nadie lo puede alcanzar. Y cuando está haciendo esto, es imposible. Está solo allí manifestando su ira sobre la tierra. Un momento glorioso para Dios porque está cumpliendo todas sus promesas, porque está cumpliendo su justicia, lo que Él ha prometido. Está a punto de cambiar todo aquí en la tierra, a este punto en el capítulo 15. Y esa es la última señal donde introduce o presenta Juan a los siete ángeles con las siete plagas postreras. Con estas plagas se consuma o se cumple la ira de Dios. La siguiente porción donde habla de manifestación de ira de Dios está en el capítulo 20 de Apocalipsis, cuando las naciones después del milenio se levantan de nuevo contra Dios. Pero dice que Dios hace esto, manda fuego, los mata a todos y hace todo de nuevo. Es todo lo que dice. Así es el poder de Dios. El juicio de Dios se cumple sobre los habitantes de la tierra. La llegada del día final, el gran día de la ira de Dios, donde recibirán retribución todos sus enemigos, los que no creen en Dios ni obedecen su evangelio. No basta con decir creo en Dios, está la condición de obedecer el evangelio. El que está en Cristo puede obedecer el evangelio. El que no está en Cristo, todo lo que puede decir es creo en Dios. Todo tiempo se cumple. Y el tiempo de la promesa de Dios de juzgar a la tierra, hermanos, se acerca rápidamente. Los eventos en la tierra todos se mueven apuntando en esa dirección. Todo lo que estamos viviendo en el mundo hoy en día encaja perfectamente. Si usted es atento a lo que dice la Biblia, si usted mira el mundo alrededor a la luz de lo que las Escrituras dicen, usted sabe que todo encaja perfectamente con lo que las profecías nos dicen acerca de la venida del Señor Jesucristo. Y eso debe levantar el ánimo en nosotros los creyentes y de levantar el terror en aquellos que no están en Cristo por lo que les espera si no se arrepiente. Apocalipsis 1:3 dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Esas son las palabras del Señor Jesucristo. Y nosotros, más que cualquier otra generación, creo que estamos cerca, muy cerca de la venida del Señor. ¿Por qué no nos levantamos a orar para cerrar este capítulo?